amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, El Reverso. Como sabéis, especialmente, como siempre, del universo NBA. Saludos de quien les habla, Gonzalo Vázquez. Me acompañan en el estudio Carlos Gómez en la realización técnica del programa y, como siempre, a mi lado, Andrés Monje a los comentarios. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Vaya inicio de temporada más agotador. Qué locura de ritmo, de anotación, de prácticamente todo.
Teníamos ganas de que llegase y en apenas unas semanas nos estamos viendo sobrepasados por todas las cosas que suceden, toda la historia que está pasando. Y como dices, el ritmo de los equipos, las ganas que parece que tenían los propios equipos de volver a jugar.
Sí, lo que comentamos en su momento, la nueva revolución, la oleada, la explosión ofensiva, pues creo que la estamos viviendo ahora, de momento, en su máxima expresión. Y uno de los puntales, precisamente en la era del ataque, uno de esos equipos tan vencidos al ataque, son los Nuggets, que por fin, Andrés, podemos decir que han resucitado. Creo que siempre es bueno para la NBA, al menos hablo desde un punto de vista tal vez algo nostálgico, que uno de los cuatro supervivientes de la ABA, al menos uno, Spurs, Pacers, Nets o Nuggets, pues esté en lo alto, digamos, de la liga. Si no como contender, sí al menos en la parte importante. Pero ha costado, no ha sido sencillo, Andrés. Y de hecho, han sido 5 años. Ahora es cuando podemos remontarnos al surreal, de alguna forma, verano de 2013, poco después de aquella temporada de las 57 victorias de los Nuggets, que era su máximo en su etapa NBA, que acumulaban, encadenaban 10 presencias seguidas en los playoffs, también hay que recordar 9 eliminaciones en primera ronda, sí, a excepción de las finales del oeste de 2009, aquella es la cima de los Nuggets de Carmelo Anthony, y el último día de mayo, su general manager, Masai Ujiri, que había sido nombrado ejecutivo del año, se marcha, decide abandonar y firmar con los Raptors. Tal vez consideraba que aquel proyecto estaba ya agotado y deja un agujero importante en los Nuggets. Pero es que una semana después, el presidente, Josh Kroenke, despide de manera fulminante a George Karl, después de 8 temporadas, todas de playoffs. Y si Ujiri había sido el ejecutivo del año, Karl había sido el entrenador del año. Y aquello podía sonar un tanto extraño, pero no tanto. Porque era cierto, no es más que acordarse de que tras la puerta pues había un ingente volumen de tensiones internas. El campo quemado que suele dejar habitualmente Josh Karl en sus equipos. Se ponía de alguna forma el fin a una era, Andrés.
Sí, desde luego fue entrar prácticamente lleno en una espiral de caos. En el ojo del huracán, de repente, después de una temporada teóricamente muy buena en cuanto a resultados, un drástico giro de timón que había puesto en evidencia como todo el excelente trabajo del año anterior se había reducido a nada, a la caída en los playoffs, y había desatado, por supuesto, una tremenda tormenta que hacía temblar todo lo que se había construido en los Nuggets durante los meses anteriores. Los dos hombres más reconocibles de la organización, los has citado antes, Gonzalo, los pilares, George Karl y Masai Ujiri, de repente, de un plumazo, estaban fuera. Uno porque se había ido y el otro porque le habían echado. Y de hecho se establece un debate, con cierto alcance, recuerdo, a nivel nacional incluso, sobre la decisión de despedir a Karl tras el excelente trabajo que había hecho durante la fase regular. En cualquier caso, la franquicia pulsa el botón de reinicio de un modo aplastante. Y en ese momento, cuando Josh Kroenke contrata a Tim Connelly, por aquel entonces asistente de General Manager en los Pelicans, las cosas cambian, porque solo una semana después de ser nombrado, Connelly toma su primera decisión. Iba a ser la primera de muchísimas.
Sí.
Le ofrece el puesto de técnico a Brian Shaw, entonces asistente de los Pacers, y este se lo acabaría aceptando. Aquello no salió bien, Gonzalo, pero fue una de las, como digo, muchísimas decisiones que comenzó a tomar el nuevo general manager.
Bueno, he computado con él y desde entonces, en estos 5 años, un total de 91 operaciones deportivas. Sí, es cierto que en la primera etapa hay mucha fase de prueba y error, ¿no?
Sí.
Pero es cierto que Connelly establece una serie de prioridades. Es un hombre conocido por pues la primera fase de un director deportivo, como es el draft y el desarrollo de jugadores. De hecho, en el círculo interno un poco de la NBA, Connelly es respetado por algunas de sus selecciones en el draft, pese a algunos errores. O sea, hay que recordar, por ejemplo, pues en 2013, su primera elección va a parar a Rudy Gobert en la 27ª, que es enviado a Utah por Eric Green y una cantidad de dinero. Y la más célebre posiblemente pues fue la correspondiente a 2017 en la decimotercera posición, pues la de Donovan Mitchell, ¿no? Que lo envían a Utah también a cambio de Tyler Lydon y Trey Lyles. Pero sí es cierto que han funcionado algunas selecciones de fondo, que han resultado, Andrés, más valiosas de lo esperado. Hay un draft magistral que se considera tal cual así el de 2014, cuando Connelly envía a Doug McDermott, que era la undécima posición, a Chicago a cambio de Nurkic y Gary Harris. Y en la segunda ronda, en la posición número 41, se hacen con un desconocido, hay que reconocerlo, pívot serbio de nombre Nikola Jokic. Yo recuerdo, viendo el draft, que la elección de Jokic no la pudimos ver. Se la comieron los anuncios y la publicidad, Andrés.
De hecho, es que a Jokic lo eligen el 41. Estaba jugando Jokic en su país, en Serbia, en el Megalex. Y de hecho Jokic no llega a Denver ese mismo año. Él no llega a Denver hasta 2015, es el verano de 2015 cuando se incorpora a la disciplina de la franquicia, y en aquel momento, cuando le seleccionan, cuando se hacen con Jokic en aquella segunda ronda de 2014, Connelly no es consciente de qué tipo de jugador puede ser Nikola Jokic. No es consciente en absoluto.
Nada.
Sin embargo, por supuesto, el departamento de scout de la franquicia sí le había seguido, hizo excelentemente bien su trabajo, ahora con los años se está demostrando. Y Jokic, el caso de Jokic, la experiencia que tenía previa era de jugar 2 años en el Megalix, en Serbia, pero buena parte del primero lo pasó con el equipo junior, incluso. Es decir, en apenas un año se fijaron en Jokic y vieron qué tipo de potencial podía tener. A partir de ahí, Gonzalo, la elección en el draft, cuando Jokic sí explota de verdad en ese tercer año en Megalex, brilla mucho más, salta a la primera plana y de hecho es elegido MVP de la Liga Adriática.
Luego, Andrés, luego vinieron más decisiones. Decías lo de Brian Shaw, es que la apuesta por Mike Malone, que había salido rebotado de los Kings. Pero llegamos al momento actual en el que Jokic es, de alguna forma, el centro, ¿no?, de los nuevos Nuggets, y que en apenas 2-3 años, pues, nos ha enamorado a todos, ¿no? Y particularmente una porción bastante interesante del público americano, por lo insólito, digamos, de su condición. Porque es una rara avis. De hecho, lo es hoy y lo hubiese sido siempre. Y no por motivos físicos, como habitualmente creemos, ¿no? Pero sus parámetros, Andrés, son demasiado diferentes. Pero vamos a ver quién es un poco Nikola Jokic, cómo se gesta este jugador insólito y qué hay bajo su misterio. Y para hacerlo, si te parece, por comenzar, vamos a dar un pequeño rebobinado en el tiempo y nos vamos a situar, pues, en el verano nada más y nada menos que de 2004, poco después de hacerse los Pistons con el anillo, en aquella segunda versión, ¿no?, de los Bad Boys en Detroit. En aquella plantilla, lo vais a reconocer enseguida, pues había un elemento extraño, de nombre Darko Milicic, que había sido, pues, la segunda elección en aquel célebre y legendario ya draft de 2003, y que siempre que se mencionaba a Milicic, pues venían después, que pues ha sido elegido por delante de Carmelo Anthony, Chris Bosh, Dwayne Wade y otros cuantos, ¿no?
Sí.
Ya desde su primera temporada, su etiqueta era la de decepción, decepción absoluta. Es un primer año en el que está completamente marginado de la rotación de Larry Brown y asimismo del grupo de jugadores. Milicic, en aquel primer año, no fortalece ni una sola relación, nada parecido a una amistad. La única que tuvo, que fue con Rebraca, a mitad de temporada lo mandan a Atlanta. Por eso Darko mantenía contacto con sus amigos de siempre, en Novi Sad y en Versace. Había jugado 2 años en el Mofar, ¿no? Uno de esos amigos era Nemanja Jokić, al que se conocían ambos desde los 16 años. Y Nemanja, por aquel entonces, tenía intención de enrolarse en alguna universidad, en algún college de Estados Unidos. ¿Y Milicic qué hace? Lo invita a su casa, pero no para unos días, Andrés, sino para quedarse allí con él. Y de hecho, aquella mezcla pues no sale muy bien.
Es una mezcla explosiva que sale muy mal, de hecho, porque lo que hace Nemanja Jokic es que acepta una beca en Detroit, finalmente, en buena medida por la relación que establece con Milicic, porque lo que hacía Jokic era vivir en la casa de Milicic, una casa, una zona lujosa de Detroit, al lado, de hecho, de la casa de Tyson Prince.
Sí.
Era uno más del grupo NBA, prácticamente. Tenía acceso a todas las propiedades que tenía Milicic, por supuesto, entradas para los partidos de los Pistons. Y él confesaba sin ningún pudor que vivía la vida, el estilo de vida de un jugador recién llegado a la NBA, cuando, insisto, acaba de aceptar una beca para jugar en Detroit. Y contaba sin ningún tipo de pudor, según recogía Lee Jenkins, por cierto, Nemanja Jokić, que él mismo organizaba las mejores fiestas de la zona. Que el ritmo de vida era absolutamente inasumible, ficticio. Que veía como Milicic no paraba de comprar cosas, que se compraba una casa que no utilizaba, que se compró un yate durante aquellos primeros meses. Y aquello, aquella espiral de caos, duró un año y medio. El tiempo hasta que traspasaron a Darko Milicic a Orlando y Jokić se vio de repente con la necesidad de vivir una vida normal. Su trayectoria deportiva no acabó de despegar, Gonzalo, y él sabía, bueno, por supuesto, los motivos.
Pues no despegó nunca, si de hecho Milicic es un perfil absoluto de nuestro programa, ¿verdad?
Claro, exactamente. Lo que hacía Jokić era reconocer más tarde, pues, una obviedad, que el baloncesto no era su prioridad.
No, era una fiesta continua.
Que salía mucho.
Una mezcla explosiva, sí.
Exactamente, que no tomaba las decisiones y, sobre todo, algo importante que después vamos a tratar con el caso Jokić, con el caso de su hermano, es que, a pesar de que él no tomaba las decisiones correctas, en ese momento no tenía ninguna figura que le ayudase a tomarlas, es decir, ninguna que le apartase del mal camino. Eso es lo que le llegó a pasar a Milicic.
Sí.
Y el caso que veremos después con su hermano es justamente lo opuesto. Es decir, el caso de Milicic, que se dejó ir por completo, lo vivió en primera persona también Nemanja Jokić.
Sí.
Y es uno de tantos casos que se han perdido por no saber adaptarse a un nuevo mundo.
Y si recuerdas, pues a Milicic, después de unos años, en fin, a la deriva, pues a finales de septiembre de 2012 los Celtics le dan la última oportunidad.
Así
y
es.
Recuerdo pues que juega con ellos un partido, disputa 4 minutos en una derrota contra los Bucks y se acabó todo. O sea, dura menos de 2 meses en los Celtics, lo cortan, es su fin de carrera. Y al mismo tiempo, Nemanja Jokić disputaba su último partido con los Steamers. De tal forma, para Nemanja, era momento de regresar a su tierra natal, a Sombor, a Vojvodina, al norte de Serbia. Volver por primera vez allí, Andrés, después de 7 años. De tal forma que cuando vuelve, cuando regresa, era como volver a conocer a sus 2 hermanos, y viceversa.
Eso es.
El mayor, que era jugador, extraña Jokić, estaba por encima de los 2 metros, y el pequeño, que tenía 10 años cuando se marchó y parecía una bolita. Cuando vuelve, tiene 17 años, Nikola, y parece una montaña. Además, literalmente, una montaña. Había cambiado muchísimo. Claro, el niño que recordaba era el que el mayor, extraña, pues aterrorizaba hasta hacerlo llorar. De hecho, pues contaban cosas, ¿no?, tales como que lo lanzaba de una cama a otra, como una pelota, y se pegaban jugando en una canastita de plástico que tenían en la habitación, en un piso espartano, muy humilde. Jokić decía, yo era el más pequeño y el más débil, y a veces pues se hacía duro, ¿no? Una vez me ordenó mantener las manos abajo mientras me lanzaba cuchillos alrededor de la cabeza. Esto lo hizo el mayor por negarse a subir a un árbol. Y decía Jokić, pues que ahora lo piensas y si era un poco locura. Pero esas eran un poco sus memorias juntos, ¿no? Las típicas canalladas entre hermanos, ¿no? Y con 17 años, lo que comprueba Nemanja es que era un gigantón, que era más grande que ellos, ¿no? Y a Nikola, pues si bien le gustaba el deporte, le gustaba el baloncesto mucho, el fútbol, el waterpolo, el vóley, las carreras de caballos, como luego veremos, pues sí es cierto que lo que me padecía era un notable sobrepeso.
Sí.
Y estamos siendo generosos, rozaba la obesidad. O sea, tenía sanísimas costumbres, tales como beberse 3 litros de Coca-Cola al día, por los desayunos de auténtico animal, empanadillas, pasteles de queso que preparaba su madre. De tal forma que cuando firma Andrés su primer contrato con Megalex en Belgrado, que era su primer equipo, acariciaba efectivamente los 7 pies, pero también cerca de los 100, entre los 135 y los 138 kilos, lo cual era una barbaridad. Nikola, para que nos hagamos una idea, no podía realizar una sola flexión. O sea, sus brazos no tenían fuerza para levantar su peso, Andrés.
Sí, su hermano decía que verle en cancha era bastante curioso, porque él siempre prefería todo tipo de jugadas en las que estuviera relacionado el balón, es decir, en poste alto, él teniendo el balón, tomando las decisiones. Le encantaba realizar jugadas creativas, todo tipo de alley-oops, pases muy complicados. Y que, de hecho, su entrenamiento favorito en aquellos momentos, fíjate, que era las prácticas 3x3 a media pista,
sí,
por el simple motivo de que no tenía que bajar a defender después. Ese era Nikola Jokić. Pero al mismo tiempo, su hermano decía, es que las cosas que hacía le permitían hacerlas. Y no he visto a nadie al que le permitan hacer las cosas que él hacía. Y el motivo era muy sencillo. Era porque tenía un don con ese tipo de cosas. Jokić, siendo tan joven, teniendo un déficit físico marcadísimo, tenía un talento sobrenatural para todo lo relacionado con la creatividad, con la creación. Era obvio que necesitaba bajar de peso, era obvio que necesitaba cambiar sus rutinas alimenticias, empezar a ir al gimnasio, comportarse como un profesional y en realidad cambiar todos los estereotipos posibles a los que hemos hecho alusión con el caso de Darko Milicic. Que nada de eso le garantizaba tener éxito, Gonzalo, pero desde luego, si quería tenerlo, ese era el camino que tenía que tomar. Aprovechar su talento y ser consciente de que con esa cantidad de talento que tenía, con esas condiciones, ese cerebro para jugar al baloncesto, tenía que apostar por él mismo, porque si lo hacía, solo si lo hacía, era como podía dejar huella.
Hablando de apuestas, Andrés, si echamos un vistazo al pick 41 en la historia del draft, pues encontramos que no tiene una gran reputación. Lo cual es bastante lógico, ¿no? En los mejores casos, pues nos encontramos a Cutino Mobley, a Jody Mix, a Bobby Simmons, a Willie Green. Es decir, esto más como los casos más reseñables. El resto, pues un montón de jugadores de carrera cortísima o inexistente. Algunos no llegaron ni a debutar. Si te fijas, son más bien exteriores. Pues alguna corazonada de algún directivo, algún scout. Y el único interior algo reseñable que podemos recordar, pues Popeye Jones, ¿no? Creo que en el año 92. Es decir, es o se antoja como impensable que para esa posición en el draft, pues tener a un hombre grande en torno al que construir un proyecto. Hablabas del físico, que esto es lo que marca un poco su gestación inicial, es decir, días antes del draft de 2014, cuando ya se había declarado elegible, su agente, Misko Raznatovic, anunciaba que Nikola estaba considerando retirarse, ¿no? Y seguir jugando para el equipo de Mega, que pretendía de alguna forma desarrollarse como jugador e incluso, esto decía la gente, bueno, pues sacar un contrato en un buen club de Euroliga. Porque el interés que mostraban los equipos NBA por él era nulo, decía un directivo entonces. Si es que su aspecto echaba para atrás. Era todo lo contrario a la definición muscular. Es que ni siquiera podía saltar. Y contaban, Andrés, esto es muy gracioso, pero contaban que no tenía pectorales, que más bien tenía tetas. Claro, y esto, observar tanto recelo, pues podía causarle también un gran daño a su autoestima. Y contaba Raznatovic que empleaba con él un truco mental que tiene su gracia antes de las pruebas y los partidos, ¿no? Decía, tú haz como que cierras los ojos imaginando que juegas contra mi hija y contra mí y que el premio por ganar van a ser pastas de chocolate. Claro, eso era también Nikola, ¿no? Pero al mismo tiempo, Andrés, motivación no le faltaba. Lo que ocurre es que cuando su equipo perdía, los entrenadores los hacían correr hasta morir. La tradicional dureza, Andrés, de la escuela serbia. Y Jokic eso era lo que más odiaba, porque acababa echando los higadillos.
Claro.
Por eso, tiempo antes, Strahinja, su hermano mayor, se traslada ya a Nuevo Belgrado con él. O sea, le impone una dieta severa y gimnasio. Pero a muerte, como cuando eran pequeños. Hasta amenazarlo, Andrés, porque no cabía otra.
Pero es que las preocupaciones sobre el aspecto físico de Nikola Jokic en realidad se dirigían a algo mucho más profundo, que es qué tipo de interés real tiene este chico por jugar baloncesto de forma profesional. Ese era el temor de prácticamente todos en la NBA, el motivo por el que salió elegido tan abajo. Y es que hay una anécdota, es que tuvo una tendinitis en la muñeca en una ocasión a causa de firmar demasiados autógrafos.
Sí.
Es decir, es que es absolutamente increíble. Sí. Los ojeadores al final lo que temían era que Jokic fuese otro blanco más de la escuela de los blandos, de la escuela de los grandes que tienen talento pero se dejan llevar, que no tuviese ningún interés en el baloncesto. Y el propio Connelly lo reconocía en aquellos tiempos. Decía que obviamente no tenía un cuerpo atlético, algo que saltaba a la vista. Pero en Denver, desde luego, sí que ven su instinto para jugar. La forma en la que movía los pies, la forma en la que interpretaba los cortes de los compañeros. Quizás, en el fondo, pudiera ser otro hombre blanco blando más, pero quizás no. Quizás podía ser algo diferente. Y es eso lo que acaba enamorando a los Denver Nuggets. De hecho, en el Nike Hoop Summit enamora por completo a los Nuggets ante presencia de bastantes más estrellas, hasta el punto de que Tim Connelly se encarga de persuadir personalmente a Raznatovic para que Jokic se quede en el draft de 2014.
Sí.
Esto es importante porque allí es cuando lo eligen y, como bien has contado antes, la intención de Raznatovic, del agente de Jokic,
inicialmente al menos, sí,
y del propio jugador, era firmar un contrato en Europa, como bien has señalado antes, un plan de 2 a 3 años, ganar algo de dinero y asegurarse un sitio en la NBA algo más tarde. De hecho, hay un punto muy interesante que es el invierno de la campaña 2014-2015, Gonzalo, cuando representantes del Barça viajan a Belgrado. En ese momento viajaban a Belgrado para cerrar un acuerdo con Nikola Jokic. ¿Y qué pasó? Bueno, pues algo tremendo. Lo contaba Arasnatovich, decía, es que estaba prácticamente hecho. Faltaban unos flecos, apenas unos flecos. Pero en aquel viaje, los directivos del Barça le vieron jugar un partido absolutamente horrible.
Sí.
Contaba el propio Jokic, dice, es que es el peor partido de mi vida. Y a raíz de ahí, los directivos del Barça le dijeron a Arasnatovich, bueno, necesitamos un poco más de tiempo para tomar la decisión. Ahí se escapó Jokic para el Barça y ahí se escapó el gran contrato para Jokic en Europa. Sí. De ahí, los meses siguientes fueron su explosión y su llegada a Estados Unidos.
Bueno, durante la temporada 2014-2015, sí es cierto, Andrés, que varios directivos de los Nuggets viajan a Belgrado sucesivamente, de hecho sí. Lo hacen hasta en 8 ocasiones, para verlo jugar, tener un mayor y más preciso conocimiento de él, y le explican un plan que es bastante curioso, pues le explican una especie de balcanización de la franquicia. Es decir, le hablan de Ojen Stojakovic, que había llegado en 2013, pasa 3 años como coordinador de vídeo, desde 2016 es asistente de Malone. En el draft de 2014 vía Chicago se hacen con Yusuf Nurkic, el pivot bosnio. En 2015, un tanto ya testimonial, a Nikola Radicevic en aquella segunda ronda. Bueno, por mencionar hasta a Vlatko Kankar en 2017, Chanchar, que dicen los eslovenos, ¿no? Y como mayor refuerzo un poco de esta filosofía europea, le insisten mucho por la presencia de Arturas Karnišovas, el lituano, y principal asistente de Connelly. Y Jokic inicialmente se muestra muy remiso a los Nuggets, que en el fondo es a viajar a Estados Unidos. O sea, de hecho declina firmar un contrato a mitad de temporada porque no quería dejar su tierra. Le entra, a mí me recuerda un poco a lo de Dalí Pajic cuando tiene enfrente a Reda Auerbach en el 76, salvando las distancias, pero de pronto le entra una nostalgia por su tierra natal enorme, que es un poco de miedo escénico, ¿no?
Sí.
Y son sus hermanos y la novia, que por cierto jugaba vóley en un junior college de Oklahoma, quienes juegan un papel crucial, y sobre todo Karnišovas. Karnišovas, creo que su estrategia, que es lo que le pide cambiar a Arasnatovich, le dice, mira, lo más valioso en Jokic, tú y yo lo sabemos, son sus recursos. Ese es su diferencial. Tú y yo sabemos que están fuera de toda duda. El problema es su cuerpo. Tiene que cambiarlo. Y quiero que le hagas esta pregunta, por favor. Dile, ¿dónde va a tener mejor oportunidad de mejorarlo? ¿En la NBA o en la Euroliga? Díselo así. Y es cierto, Andrés, porque ese problema podía taponar su carrera. Y, de hecho, cuando vuela finalmente a Denver, al parecer bebe allí, durante el vuelo, su última Coca-Cola,
sí.
¿No? Como una promesa. No le iban a dejar a solas una vez establecido en Denver. De hecho, se trasladan, pues, sus dos hermanos y la novia, se trasladan al barrio de Lodo, en el distrito histórico de Denver, y se instalan todos juntos en un piso de 3 habitaciones. Y, por cierto, como símbolo, cuelgan una canasta en el pasillo, como cuando eran niños. Pero al parecer no era un atrecho, es que aún jugaban. Oye, venga, pues a 5, a 7 y tal, ratitos de estos, ¿no? Imagínatelos. Pero no se separan de él desde un principio, Andrés, esto es fundamental.
Eso es muy importante, y al contrario de lo que hemos visto, que no le pasó a Nemanja, Nemanja no tuvo esa figura, de hecho tuvo la antítesis en la de su colega Darko Milicic. Los hermanos no se separan de Nikola Jokic cuando va a Denver, pero no únicamente yendo a cada partido. Hay alguna anécdota bastante graciosa también de los hermanos gritando salvajemente en serbio ante el público, bueno, pues
sí,
horrorizado. Pero la realidad es que lo que contaba Nemanja era que el apoyo era total en todos los frentes, y lo decía muy claramente. Decía, es que no tenía opción, nos iba a tener con él sí o sí. Él es un chico inteligente y confío en que no se va a desviar del camino. Pero sé que la llegada es una etapa muy complicada y quiero que tenga todo el apoyo posible. Todo el apoyo y, ojo a esto, todo el apoyo que yo no pude tener. Y se lo digo muchas veces, Nicola, estás viviendo mi sueño. No des nada por hecho y no cometas los errores que yo cometí. Esa era la gran razón por la que sus hermanos estaban con Nikola Jokic arropándole en lo que era su llegada a Denver.
Hay una escenita que luego, si tenemos tiempo, referimos en un cumpleaños de Milicic. Hablando de Milicic, hay que recordar que su nombre, su fenómeno, se inscribe en aquellos años de principios del siglo de auténtica fiebre europea por encontrar al nuevo Dirk Nowitzki.
Eso es.
O sea, los casos de Skitishvili, de Varnani, del mismo Darko, hay que entenderlos así. Ahora, menos mal, hay un mayor conocimiento, mucho más preciso, y también hay una mayor pausa. Son elecciones sin una gran expectativa, o si la hay, que sea razonable. Nada de prometer vas a ser nuestro jugador franquicia, o de creerlo inicialmente, ¿no? Y eso, Andrés, mejora ostensiblemente los resultados. Decía Jokic que la primera vez, una vez llega allí, imagínate, Andrés, la primera vez que ve a Farid hacer un mate salvaje, se dijo, uff, se dio media vuelta y dice, esto no es para mí. Y él, recordemos que pasa casi invisible por la liga de verano, algo mejor en pretemporada, pero todavía con un papelito muy marginal. Y decía Mike Malone, sí, es que era un jugador del montón, ¿para qué decir otra cosa? Pero, Andrés, su preparación física no iba a cesar y Denver establece un programa intensivo ya con él.
Hay una figura clave en todo esto que se llama Steve Hess, que es una figura, por cierto, fascinante.
Sí.
Y es que Jokic entra en la espiral que le propone Steve Hess. Pero es que no tenía ningún motivo para no hacerlo. Él tenía a sus hermanos ahí. Tenía todo el apoyo moral y tenía el preparador dedicado a hacerle bajar de peso urgentemente. Le puso una dieta específica. Por supuesto, baja en grasas, un plan de entrenamiento mucho más duro, más exigente. Y Jokic baja más de 15 kilos en pocos meses. Y de repente, por supuesto, se veía a sí mismo haciendo flexiones, que era lo que era incapaz de hacer durante su etapa en Serbia. Y contaba Hess algo muy evidente. Dice, ¿va a aparecer en algún momento de Andre Jordan? No, por supuesto que no. ¿Tendrá alguna vez algún salto vertical de un metro? Tampoco lo va a tener. ¿Pero puede, a pesar de eso, ser el mejor pívot pasador de la NBA, incluso el mejor pívot de la liga? Por supuesto que puede serlo. Esto es una figura muy, muy interesante para entender el cambio de Jokic a lo largo de los años. Lo sigue siendo Hess, y hay una declaración que se hizo famosa de Jokic hace un tiempo, Gonzalo, en la que decía algo que es parcialmente verdad y parcialmente mentira, que es los únicos músculos que necesitas en el baloncesto son los de tu cerebro. Y es algo que define muy bien el tipo de perfil que es Jokic y cómo le encanta llevar a los rivales a su propio estilo de juego, a la lentitud y a donde el predominio es efectivamente lo que pasa en tu cabeza, porque la cabeza de Jokic va mucho más rápido que la del resto, Gonzalo.
Y al parecer, bueno, pues al presentarse como novato, porque si bien había un conocimiento, pues bueno, pues lógicamente por parte de Connery, directivos, scouts, Mike Malone, al presentarse, digo, como novato, sus compañeros alucinan un poco cuando lo ven, no tenían ni idea de qué tipo de jugador era. Solo ven su aspecto, ¿no? Y bueno, pues podemos imaginar, incurren en todos los tópicos esperables, ¿no? Pero era un tipo fofo, lento, distante, como si vieran a un paquete. Pero ocurre algo, en uno de los primeros entrenamientos, ocurre algo que es como un descubrimiento y que tiene a Gary Harris como protagonista, ¿no? Harris fue el primero en descubrir que si cortaba, hacía canasta en cualquier situación, Jokic, particular y exclusivamente Jokic, le hacía llegar el balón para una bandeja o una canasta fácil. Y esto ocurría sin contacto visual, que no hacía falta mirarlo o pedir el balón. Y al ver aquello, todo muy concentrado en Harris, los demás, curiosamente, en los días posteriores y demás, empiezan a acercarse a él, como en privado, queriendo lo mismo. O sea, estoy hablando de Will Barton, de Gallinari, de Mudiay, de Randy Foy, hasta de Darrell Arthur, ¿no? Y Malone contaba, dice, vi que todos querían de pronto algo así. Cuando Jokic tenía el balón al poste alto, todos se volvían locos por cortar. Es decir, Andrés, su presencia multiplicaba el movimiento de forma natural. Otro primer gran beneficiado, Will Barton, que alucinaba, decía, con su mensaje en los ojos, que una rápida mirada de Jokic bastaba para iniciar el corte, y así con todos, hasta descifrar lo que tenían entre manos, más de lo imaginado. Y desde entonces, todo ha ido a más con Jokic. O sea, lo más alucinante es el descubrimiento de sus poderes. Y fascina a Andrés comprobar cómo, de manera silenciosa, su genio se fue imponiendo.
Sobre el papel no parecía nada. Un comienzo simple, casi cómico. Una cadencia, fagot, clarinetes. Igual que una caja de ruidos. Luego, de repente, imponiéndose, un oboe. Una sola nota mantenida en el aire. Hasta que el clarinete toma el relevo. La dulcifica y la convierte en una frase deliciosa. Aquello no lo compuso un simple mono amaestrado. Era una música que yo no había oído.
Esto no solo no es nada exagerado, Andrés, sino que un veteranazo que se ve absolutamente sorprendido es Brendan Malone, el padre de Mike, y que había sido, entre otros muchos equipos, asistente de Chuck Daly en los dos campeonatos. Le había dicho mil veces a su hijo que Maravich era uno de los pocos jugadores por los que pagaría ver jugar. Decía, eso mismo haría cada noche por ver a este tipo. Es alguien por el que pagar una entrada. No tiene nada que ver con realizar mates o volar sobre el resto. Es todo por su destreza, por su talento, por la alegría del juego. Todo el equipo, Andrés, alucina con Nicola desde entonces. Un tipo cuyo pasatiempo favorito allí en Denver es la pesca, porque la pachorra la sigue teniendo.
Sí.
Y de los momentos decisivos que ha vivido, digamos, en su corta carrera, pues destacamos, si te parece, dos. Vamos con el primero, Andrés.
Sí, dos que cambian, dos que suponen en el fondo un punto de inflexión en su carrera. El primero sucede en la temporada 2016-2017. Los Nuggets venían de sufrir una derrota muy, muy dura ante los Warriors el 11 de noviembre, 125-101. Y al día siguiente Jokic entra en la oficina del técnico, de Mike Malone, y le dice, entrenador, esto no está funcionando. Quiero salir desde el banquillo. Y el contexto es el siguiente, porque Mike Malone había decidido en verano apostar por un formato de mucho tamaño. De dos interiores, tenía a Nikola Jokic, tenía a Yusuf Nurkic, los juntaba en pista. Pero la realidad es que el experimento no estaba funcionando demasiado bien, el equipo había arrancado 3-5 el curso, las sensaciones no eran buenas. Malone accede a la petición, pero los Nuggets tampoco arrancan. Y un mes más tarde, el 13 de diciembre, son aplastados en Dallas. El récord entonces era de 9-16. Y contaba el propio Malone. Ese fue el punto de inflexión de todo. Decidí que en aquel momento iba a apostar por Jokic. Se lo debía. Había demostrado de qué podía ser capaz y si nos íbamos a pique, nos íbamos a ir a pique apostando por lo mejor que teníamos. Esas eran las palabras de Mike Malone. En aquel momento, Jokic reemplaza a Nurkic en el quinteto y todo cambia. Y contaba Mike Miller en aquel momento en plantilla, otro veterano ilustre de la liga, decía, es que todo es por él. Hace cosas que piensas que un tipo tan grande jamás podría hacer. Su juego en el poste, sus ángulos de pase, sus movimientos de pies, es increíble. Él atraía todas las ayudas y su interpretación era la más obvia posible. La del ABC del baloncesto, si dos rivales están conmigo, un compañero va a estar libre. Y la visión es sencilla, lo voy a encontrar. En enero de 2017, apenas unas semanas después de aquel cambio que cambiaría la dinámica de los Nuggets, Jokic promedió 24 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias. Nada de eso era suficiente, era una auténtica mina de producción. Y aunque la defensa, por supuesto, hacía fruncir el ceño a Mike Malone, que además era conocido por su obsesión con el rendimiento, atrás los Nuggets y especialmente Jokic, Gonzalo, estaban haciendo. Y contaba Malone, en un punto llamé a mi padre, a Brendan Malone, sí. Has hecho antes alusión
sí,
a él,
sí, sí.
Buscando cómo mejorar la defensa. Y me dijo algo, me hizo pensar, me dijo, con el tipo de jugador que tienes, con los jugadores que tienes en plantilla, tu mejor defensa va a ser el rendimiento que tengas en ataque. Y era la verdad, era dolorosa, pero aquella era la verdad.
Sí, es que de hecho contaba Mike Malone entonces que los responsables de su despido en Sacramento le repetían, tú es que solo quieres jugar como si fueran los años 80. Y Malone lógicamente se defendía. Decía, yo no tengo nada contra el ataque, estoy aquí para ganar. Pero tengo muy claro que el objetivo de un entrenador debe ser exprimir las fortalezas de su plantilla. Y poco después, Andrés, en febrero, el mes de febrero de 2017, él firmaba contra los Bucks su primer triple doble de carrera, los que vendrían después, ¿eh? Era el primero de los Nuggets en 4 años. Aquello ya tenía un significado especial. Y, bueno, si recuerdas, pues Malone entró al vestuario con el balón del partido para entregárselo, soltar un speech que daba Jokic, que le dio un corte tremendo. Y decía, yo que estaba desnudo y bueno, pues nos dimos un abrazo. Entre el aplauso de todos, ¿no? Es una escena que recoge un poco el espíritu de estos nuevos Nuggets y su epicentro. Pero tácticamente hay más, hay mucho más. Y ese segundo momento decisivo al que hacíamos alusión, pues vino motivado por una pequeña crisis, esta más reciente. Cuando caen en casa contra los débiles Suns, 100-108, que estaban rematando un pésimo mes de enero, en 5 de 6 partidos no llegaban a los 100 puntos los Nuggets. Y al parecer en su domicilio, una noche Mike Malone reflexiona, llega a la conclusión de que tiene un playbook tan masivo de jugadas preparadas que los jugadores pueden estar sufriéndolo. Una represión del talento individual, como si jugaran aprisionados. Promete al equipo marcar menos jugadas para alentar la autonomía de los jugadores. Dicho de otro modo, el foco de esa nueva autonomía era liberar en Jokić su mayor potencial, la creación ofensiva. Y el resultado, Andrés, fue inmediato. Los siguientes 8 partidos, los Nuggets desatan el mejor ataque de la NBA, 113.3 por 100 posesiones, firman la mejor proporción asistencias-pérdida, Jokić rozaba entonces el triple-doble y superaba las 8 asistencias por noche. En un intervalo de un mes, su promedio en pases de canasta superaba a 25 bases titulares de la liga, con alguna salvedad insólita. Mientras su incremento de touches, de toques de balón, fue drástico, su consumo de posesión no figuraba ni entre los 60 primeros de la liga, escribiría recientemente. Era como si sus manos vaporizasen el balón y el juego se hiciera baloncesto líquido. Hemos hecho alusión, pero deberíamos hacerlo mucho más, porque Mike Malone se convierte en todo este proceso en una figura clave. Para descifrar mejor el misterio de Jokić, Malone viaja a las raíces de Nikola Sombor, el verano de 2017, tras la segunda temporada. Y buena parte de esa culpa la tenía otra vez su padre, Brendan, una de cuyas lecciones, Andrés, resonaba fuerte en la cabeza de Mike. Y le decía, un entrenador puede ser un genio de la táctica, pero siempre por debajo hay que fortalecer relaciones con los jugadores, que es el aceite invisible que engrasa todo lo demás. Nuevamente el ejemplo de Daly de los Pistons, con aquello de compréndelos antes de que te comprendan. Por esto Malone va a visitarlo inicialmente a su pueblo natal.
Sí, él llega en el verano de 2017, hace una pequeña parada en Belgrado, antes de llegar a Sombor, la localidad de nacimiento de Jokić,
sí.
Y allí directamente en Belgrado se da cuenta de que el baloncesto en Serbia es otra cosa, de que el baloncesto en Serbia es algo impregnado en los genes, porque vivió una anécdota que cuenta siempre Mike Malone con ciertas risas, y es que estaba acompañado en aquel entonces por Ognjen Stojakovic,
sí,
otro miembro de la franquicia de los Nuggets, y paseaba por el parque de Kalemegdan, un parque histórico que tiene alguna de las canastas, de las primeras canastas de baloncesto de la ciudad. En aquel momento le paró una pareja con un bebé, le reconocieron y le dijeron que si se hacían una foto con él. Y Mike Malone, neoyorquino de pro, desconocedor absoluto de la cultura serbia, se queda perplejo porque le estaban reconociendo en Serbia, lejísimos de su hogar, y le reconocían por ser el entrenador de Jokić, dice, y contaba él mismo, decía, es que eso decía muchísimo de cuánta pasión tiene su gente por el juego, pero también de cuánto quieren a Nikola. A mí al final solo me conocen a través suyo, soy su entrenador, no me reconocen porque sea Pat Riley, me reconocen porque estoy entrenando a su ídolo. Y en otra ocasión, de hecho, en otra visita de Mike Malone a Belgrado, nada más aterrizar se encuentra una cámara, un periodista preguntándole por la ausencia de Jokić en el Eurobasket. Los hermanos de Jokić le sacaron de aquí el aprieto, y es que Mike Malone empezó a entender qué tipo de importancia tenía el baloncesto allí. Y contaba Malone, dice, es que esto va en los dos sentidos. Son muy pasionales y tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Te reconocen porque entrenas a su héroe, pero también, por otro lado, quieren que juegue siempre para su país. Tiene una enorme tradición por el baloncesto.
Esto también nos recuerda que Jokić, de principio a fin, ha sido siempre muy fiel a sí mismo.
Sí.
O sea que él todavía no entiende muy bien la fama. La entiende como algo contrario a la paz. Por eso los veranos regresa al nido, ¿no? Donde, paradójicamente, recibe menos atención. Se esconde mejor.
Sí.
Y allí entrena y juega a placer, pues, con los hermanos, con su padrino, con los miembros de un poco de su familia, ¿no? Pero bueno, también es cierto que ya en un tono más serio, hay dos preparadores en Denver, Felipe Eichenberger y Carlos Daniel, que se alternan yendo también viajando también a Serbia, ¿no? Y tiene allí algo más, que son sus caballos, ¿no? La familia hoy en día ya es propietaria de una finca que tiene un establo, pues, con animales, y entre ellos sus dos ejemplares favoritos, un caballo llamado Amuleto y una yegua, Bella Margarita, y con ellos recobra la paz, como un hombre, como lo que es, un hombre tranquilo, ¿no? Y el pasado verano recibe otra visita, muy especial, la de Gary Harris, en el marco del Basketball Without Borders, que yo recuerdo que la primera vez que pisaba tierra serbia, y de las primeras cosas que hace es enseñarle los caballos, ¿no? Al parecer no hablaron, esto reconocía Jokić, de baloncesto ni una sola vez, ni un poquito. Y destacaba Mike Malone que son esas las conexiones más importantes que luego hacer brillar en pista. hablamos de Jokic-Harris. O sea, por ejemplo, pues el DHO, el dribble handoff, que lideró Harris la pasada temporada. Y en las 7 primeras ocasiones que lo ha hecho este año, se ha ido a 1,38 puntos por posesión. Todas con Jokic como detonante. Malone ha sido muy consciente del valor desde entonces de reforzar, digamos, esas relaciones.
Sí, por supuesto. El propio Malone fue consciente de la importancia que tiene aquel lugar, aquel escondite, digamos, para Jokic. Y especialmente los establos con sus caballos, porque hubo una anécdota también, especialmente la visita de Mike Malone, en la que él reconocía que fue a ver los establos pensando que por supuesto no iba a tener ningún tipo de contacto con los caballos, pero de repente vio al cuidador de Jokic bajarse del caballo, apuntarle con el dedo y le dijo, ahora te toca a ti. Y contaba Malone que jamás había montado un caballo en su vida, pero que a los 5 minutos estaba como un salvaje y que recuerda tanto a Jokic como al educador gritándole porque iba demasiado rápido. Ese es el tipo de conexión que también, por supuesto, estableció Mike Malone en su visita a las tierras serbias de Nikola Jokic y las que generan las buenas químicas en pista. Y algo especialmente importante, Gonzalo, cuando hablamos de un jugador que sirve como eje para todos los demás.
Que no se entiendan tampoco mal sus reservas. O sea, él es muy reservado. No le gustan los grandes jaleos de gente y demás, pero esto no le priva de que, por ejemplo, pues cada vez que visita Chicago, donde hay una ingente colonia serbia, pues puede estar más de una hora haciéndose fotos con los aficionados, autógrafos, ya sin lesiones de por medio, con
sí,
lo cual esto ha fortalecido un poco su cuerpo, pero que él reconocía, adora a su gente y se presta a devolver ese aprecio. Y decía, en Denver me sigo sorprendiendo de ver a gente con mi camiseta por la calle o en playgrounds. No puedo decir otra cosa. Te da muy bien, muy buen feeling saber que esa gente te apoya a su manera. La anécdota que antes he mencionado ligeramente es que hace un par de veranos, pues, celebraba Milicic su cumpleaños, el 31º cumpleaños, y lógicamente el invitado era Nemanja, su amigo, su colega, sí, pero se llevó a Jokic a la fiesta. Y en algún momento vinieron a decirle, en mitad del cumpleaños, imagínate aquello, no repitas, chaval, no repitas nuestros errores. Bueno, Andrés, y hemos coincidido recientemente en dos regalos a Jokic, ¿vale? Yo supongo que a estas alturas muy pocos ignoráis que Andrés Monge se ha abierto, que ya era hora, un canal en YouTube que es de muy reciente salida, y en uno de los primeros episodios, Andrés, básicamente, yo recuerdo los 4 bloques, 3 fortalezas y un tanto más defecto por pulir,
sí,
en el que, bueno, básicamente el título decía un poco todo. ¿Por qué es tan especial Nikola Jokic, Andrés?
Sí, efectivamente, porque es una figura que nos fascina, que sigue teniendo margen de progresión y sobre todo, al menos a mí me genera muchísimo interés profundizar en las fortalezas que tiene, especialmente la creatividad, cómo es un jugador diferente a todos los demás, cómo se mueve en registros que representan una antítesis de lo que sucede en la NBA actualmente, es decir, en una NBA que cada vez circula más hacia formatos más perimetrales, más versátiles, de jugadores más pequeños. Jokic es prácticamente todo lo contrario, es capaz de dominar desde esos registros y en ese sentido pues realicé el trabajo en torno a esas fortalezas, a la creatividad, que era por supuesto el primer pilar, a su capacidad de anotación, aunque no la suela exponer demasiado, la tiene por supuesto y domina todos los registros, gracias especialmente a sus fundamentos, a cómo el rebote interviene. Esto es muy interesante, Gonzalo, especialmente para los Nuggets, cómo el rebote, su facilidad para el rebote y para sacar el mismo el contraataque interviene decisivamente en el éxito de los Nuggets y al mismo tiempo, por supuesto, no hay que olvidar la defensa, porque por supuesto lo que separa a Jokic del máximo escalón de impacto de la NBA actual hay que reconocer que es la defensa, es cómo su rendimiento es frágil cerca del aro, como no tiene explosividad suficiente para defender lejos del aro, y ese es el elemento que debe corregir. Si lo logra, no tengo dudas de que estamos hablando ante un jugador no solo especial, sino por supuesto del máximo impacto en la NBA actual y en los años sucesivos.
Y en mi caso, Andrés, pues poco antes de empezar la temporada, con esta lamentable tradición de que, en fin, pues con la vida que uno lleva, puede publicar una sola pieza, así estamos, al año, pues me fui un poco a lo monstruoso, porque a mí Jokic, reconozco, me ha enamorado. Si muriese mañana ya sería una pieza de auténtico culto en cualquier museo. Y la parte que a mí más me motivaba escribir entonces era un artículo que repasaba históricamente la gestión del pase a través de los hombres altos y que titulé El largo siglo hasta Jokic, críptidos del pase en la quinta posición, haciendo referencia a cómo nace el concepto, la noción de pivot, como pivot play, aquella invención de Dutch Dennert en el año 26 en la profunda Chattanooga, jugando los Original Celtics, ¿no? Y todo aquello, todo, es como si la historia terminara, de momento, culminara en Jokic, como el epítome de una liberación. Porque aquel artículo, Andrés, era la historia de una histórica represión. De tal forma que Jokic representaba la mayor transgresión de todas. Y decía, me voy a permitir leer algún fragmento, sobre todo los finales, cuando era un poco Jokic la conclusión. El jugador serbio irrumpe sobre toda otra consideración para derribar todas las nociones preconcebidas de cómo manejarse un jugador de front court. Y muy en particular, lo que el baloncesto ha conocido como center. Ojo, esto también es válido para Draymond Green. Jokic venía delineando antes esa posibilidad, solo que de pronto, en apenas un rato de carrera, uno de los ataques más brillantes en la era del ataque quedaba plenamente en manos de un center sin que del center no resistiese más que el tamaño. En esencia, de arriba abajo estábamos ante un point guard y su primaria función de playmaker, de creador principal del juego. Mientras los nuevos jugadores grandes fueron ampliando facultades técnicas muy por encima de lo que intuyó el pasado, seguían siendo básicamente finalizadores, precisaban de los compañeros como recursos para ellos. Y en cambio, Jokic rompe a placer esa ecuación y, más que poner a prueba los límites del hombre alto, viene a crear uno nuevo. No deja de ser un pívot, Andrés. Pero actuando como base y director, en toda situación y rodeado de factores circulantes, multiplica las probabilidades de solución hasta el infinito. A la coreografía defensiva rival, Jokic reacciona como una centrifugadora que anticipa y exprime todo posible vacío. No hay un solo movimiento del resto que no contemple como una oportunidad. Y donde los demás, incluidos nosotros, observan caos, Jokic detecta avenidas de luz, como si actuara un segundo antes de la realidad. El fascinante perfil abierto con el joven en pívot serbio, rebasa, escribía, incluso las fronteras de aquel artículo. No es ya que su ratio de asistencias por uso sugiera una cumbre histórica ante los hombres altos. Es que su potencial pasador, descubierto del todo en tan poco tiempo, corre a fundirse con lo de los mejores nunca habidos, sin discriminación posicional. En multitud de sus desenlaces de ataque hay granos enteros del mejor Larry Bird y su mágica identidad entre improvisación e inteligencia. Puede que en el fondo, y con esto terminamos, Andrés, Jokic no haya venido únicamente para reescribir la función del hombre alto, también para redefinir hasta lo incómodo qué es o cómo puede ser una estrella NBA, pero esa ya otra cuestión. Bueno, contamos con el placer de contar, nunca mejor dicho, con un invitado en el estudio, alguien a quien todos conocéis, la comunidad de NBA en España, quien no conoce ya a Quique, Enrique García, fundador de dimavs.net, qué nostalgia nos entra, ha colaborado también en mavs.com, en Kia en Zona, en fin, su especialidad es la NBA, pero dentro de ella los Dallas Mavericks, y es inevitable en este recién nacido curso recordar y mencionar a Luka Doncic. Y queríamos hablar con Quique, ¿qué le está pareciendo un poco este parto de Luka Doncic? Buenas noches, Enrique.
Buenas noches, encantado.
Y bienvenido.
Gracias.
Bueno, en primer lugar, así un poco a vuela pluma, este principio, no de temporada, principio de carrera en la NBA de Luka Doncic, ¿qué te sugiere a grandes rasgos?
Para mí es un principio de carrera en la NBA bastante positivo. Por un lado lo podemos ver desde el punto de vista de equipo, que sí que es verdad que podría haber sido un inicio mejor en cuanto a victorias, pero en mi opinión ha superado todas las expectativas que habíamos puesto en él, que ya eran altas, de por sí, por haber llegado como lo hacía, como sí, jugador europeo joven con más premios de la historia, etcétera, para la llegada del draft, después del traspaso que hicieron los Mavericks por él dando una ronda futura. Yo, por lo menos, las expectativas que habíamos puesto la mayoría de la gente, yo creo que las ha superado en estos primeros partidos.
Muy buenas, Quique.
Hola, Andrés, encantado de conocerte.
Mi pregunta va encaminada sobre todo a la adaptación de Luka Doncic, y es que parece que ha llegado a un sitio que se podría considerar ideal para él, no solo porque vaya a tener muchos minutos, que por supuesto es algo deseable con los novatos, sino porque la gestión del cuerpo técnico va encaminada a mejorarle y la gestión del proyecto de los compañeros también puede estar encaminada a darle responsabilidad. ¿Consideras que esto puede ser un factor importante en el crecimiento, al menos en el crecimiento durante esta primera etapa para Doncic?
Sí, cuando hicieron el traspaso los Dallas Mavericks, yo creo que todos coincidimos en que era un entorno ideal para su llegada a la NBA, tanto por el estado actual del equipo, de la franquicia, por mercado, por posibilidades económicas, incluso a futuro, sí. Por ser el relevo de quien es en cuanto a estrella europea también, de Dirk Nowitzki. Parece ser que era el sitio adecuado, y lo sigo pensando, y me parece que, sobre todo en comparación con los otros las otras franquicias que podrían haber estado, sí, en zona de draftearle, creo que ninguna hubiese sido mejor destino que Dallas. Y sí que es cierto que con él pues se está tomando una estrategia conservadora, diría yo. No en cuanto a minutos, que sí que me está sorprendiendo que está promediando bastantes minutos, más de los que yo pensaba, pero sí en cuanto a uso en la creación, sí, etcétera, una zona, o sea, un aspecto en el que no le están dando galones del todo todavía. Ya sabemos lo que pasa con los rookies en la NBA también, se tienen que ganar el respeto, los veteranos, etcétera, pero porque yo creo que es un plan muy claro de Rick Carlisle y de su equipo de ir de menos a más y de también establecerle dentro de un sistema que no es solo para esta temporada, sino que es a largo plazo.
Uh-huh. De Carlisle en particular me han llamado la atención unas cuantas declaraciones. Lógicamente es uno de los referentes ante la prensa. Preguntarle lógicamente por su novato, ¿no? Y en Eurohoops pues le preguntaban qué le había gratificado más. Me llamó la atención lo que decía. Dice: la fortaleza que muestra para un chico tan joven, con 19 años, es una rara mezcla de tamaño y velocidad. Por cierto, engañosa. Y esto lo hacía en términos de elogio, precisamente por una de las grandes dudas, sí, que era tanto la parte de atrás como físicamente cómo aguantaría esas primeras embestidas. ¿Cómo lo has visto tú, Enrique?
Yo lo he visto bien. Sí que es verdad que a lo mejor donde más lo sufres en la faceta defensiva, que ahí todavía le queda bastante recorrido, pero en cuanto al control del ritmo en ataque, ya para la edad que tiene es un maestro, casi podría decirse, porque no es muy veloz, de velocidad pura, pero sí que es velocidad controlada. Tiene un primer paso que suele pillar desprevenidos a los defensores, no solo en cuanto a velocidad arrancada, también luego frenada. El manejo de balón es muy bueno también, es increíble.
No, y su desplazamiento lateral, es decir, no hemos visto, no, claro, hemos asistido de momento a escenas, sí, en las que él se vea roto, digamos, sí, completamente superado, que lo que las tendrá, sí, como las tienen todos, ¿no? Sí. Pero digamos que en esta fase inicial no hemos notado, digamos, un agujero.
No, no se ha notado, no se ha notado, que era uno de los temores que podíamos tener al principio, y por eso también digo que ha superado las expectativas en ese sentido. Sí. Y le hemos visto explosiones ofensivas que para un jugador de sus características, sobre todo en anotación, que no es lo suyo, digamos, ¿no? Doncic llega, sí, como su primer instinto es crear para otros, pasar, buscar la asistencia, que sea el equipo el que anote. Y curiosamente lo que le hemos visto más integrado es en la anotación, es en el triple, es en la penetración y en momentos calientes de los partidos también. Eso sabemos ya de Europa, sí, que le gusta. Pero en la NBA es otra historia, creo. Ya le hemos visto finales de partidos mismamente contra los Lakers, mismamente contra San Antonio, que un chaval de 19 años ha echado el equipo a la espalda y no han conseguido la victoria, porque eso ya vendrá más adelante. Este año no es para pensar en eso, pero es para ser muy optimista.
Sí, es que si nos referimos en realidad a la velocidad de Doncic, está muy relacionado con el tema que hemos hablado hoy. Es que existe una velocidad mental que es muy importante, que es la que, por ejemplo, tiene Jokic y la que también tiene Doncic. Y en concreto la Doncic, el control de los tiempos, lo que has hecho antes alusión, creo que es muy interesante para ver cómo se está adaptando mejor de lo que muchos pensaban. En ese sentido, estabas hablando antes de que no está siendo principal generador, al menos en este inicio. Lógicamente los Mavs tienen otra figura muy importante también como generador, que es Dennis Smith Jr. ¿Qué tipo de coexistencia ves en el futuro? Porque al final son las dos piezas, en este momento, vertebrales, podríamos decir, de los Mavs. Es una figura que, por supuesto, va a estar ligada al desarrollo de Doncic. ¿De qué forma lo crees?
Vamos a verlo. En principio yo soy optimista. Ahora llevan muy pocos partidos y la conjunción que hay en la pista es prácticamente nula, pero eso es algo que va a llevar tiempo. Cuando los Mavs se hicieron con Doncic, se planteaba esa duda de cómo iba a encajar él con Dennis Smith Jr., Y me parece que lo que estamos viendo es al revés. ¿Cómo va a encajar Dennis Smith Jr. con Luka Doncic? Porque Doncic, ya lo sabemos, ha jugado con Dragic, ha jugado con Sergio Llull, o sea, no tiene problemas para jugar con otro generador. Pero al revés, Dennis Smith Jr. con Doncic no ha jugado Dennis nunca con un jugador como él. Ahí es donde vamos a ver en realidad dónde está ese techo para adaptarse los dos. En este principio de temporada está siendo más creador Dennis y más ejecutor Doncic, cuando quizás a largo plazo lo bueno sea que terminen cambiando esos roles. Eso y es. Por ahí es por donde yo creo que irá más bien la adaptación, que sea Doncic más el generador y Dennis el ejecutor.
Es cierto, o sea, hay una primera sorpresa, lo notas, ¿no? Enseguida, un poco el ver un perfil un poquito por encima de la anotación, que yo personalmente creo que es un primer pulso de supervivencia. Yo recuerdo los dos primeros partidos, el primero en Phoenix, el segundo contra Minnesota, como había una escena que sorprendía, que era que pedía el balón como un acto reflejo, porque no está habituado a no tenerlo. Entonces, cuando lo ha tenido, sí es cierto, y además es algo que debe hacer, el mostrar efectivamente que no tiene ningún tipo de miedo a anotar. Yo creo que la adaptación, indudablemente, tiene como generador, tiene que llegar un poquito más tarde, que es algo que, lógicamente, Rick Carlisle tiene que ver, todo su potencial creador.
Sí, luego sí que lo hemos visto en los primeros partidos, estuvo más agresivo, podríamos decir. Después me parece que ha estado dejando más hacer al equipo, sobre todo en las primeras mitades de los partidos, donde le vemos más pues irse a la esquina, no sé si por voluntad propia, voluntad del sistema. Es cierto que él también comparte minutos en pista con Dennis Smith y comparte minutos en pista con Barea, que Barea acumula mucha posesión del balón también, con mucho bote, y se ha ido alejando un poco más de la agresividad que tenía en los primeros partidos para hacerlo de forma más seleccionada, especialmente en los últimos, en las segundas partes. Ha sido cuando lo hemos visto más agresivo. Pero yo estoy de acuerdo en que es una forma de medirse con la competencia, con medirse con los jugadores que tiene enfrente. Le hemos visto cómo desde que llegó a la ACB se le han ido poniendo el techo. Esto es ACB, veremos en Euroliga, de Euroliga veremos en NBA. Ahora estamos en ese
que
punto.
Esto lo define, Enrique, no verse intimidado.
Sí, exactamente. La forma, ya que no tiene el balón tanto tiempo como probablemente nos gustaría a muchos, la forma que ha tenido de medirse a la competencia ha sido en la anotación, y de momento está siendo muy efectivo en ello.
Sí, al final una o más bien otra de las condiciones que tiene es su versatilidad, que es lo que le permite hacer todas esas cosas. En el plano físico, Quique, ¿se está trabajando de alguna forma específica con él? Estamos viendo si se va a aumentar volumen, más musculatura, más explosividad. ¿Cuál es el plan de los Mavs para ese, digamos, enigma que hay con Doncic en lo físico allí?
Sí, la estrategia yo creo que es claramente de aumentar volumen, de ahí este debate absurdo que ha habido desde el verano y ahora, de que si tenía más peso de lo normal, etcétera, que fue algo que ya pasó en su día con Chandler Parsons, por ejemplo, ahí sí que hubo algo más de polémica, porque el concepto que tienen es utilizarle en todas las posiciones. Ya cuando llegó a Dallas, Carlisle le preguntaron en qué posición iba a jugar y dijo que su posición era estar en la pista, que también ha habido otro debate entre comillas es absurdo, con que si iba a ser 4-3-2, que en realidad luego no tiene mucho sentido en el ataque, sobre todo.
Sí.
Y sí que creo que van por ahí, por los tiros de que aumente musculatura, de que pueda ser un jugador más fuerte, porque a mí me da la sensación de que allí se han sorprendido con el tamaño que tiene, porque
sí,
una cosa es verle en los vídeos de YouTube y en los highlights, y luego cuando veías los comentarios de los estadounidenses en los primeros partidos de pretemporada, decían, joder, si es que mide lo mismo que Harrison Barnes. O sea, en ese sentido van para desarrollarle como point forward.
Sí.
Inevitablemente, ya por terminar, la vuelta de Dirk. Qué raro se hace verle, lo hemos comentado antes. Qué raro se hace. Y, hombre, volverle a ver va a ser la sensación de ya lo sabíamos de hace mucho tiempo, una leyenda viva, pero en fin, algo querremos verle, ¿no? Supongo este año.
Sí, le veremos, de momento está recuperándose, no sé si será una vuelta de despedida, los que le seguimos desde tanto tiempo todavía tenemos algo de esperanza de que aguante un poquito más, pero si vuelve para despedirse, pues oye, le daremos la despedida que se merece.
Y como padre e hijo, ¿no? ¿Verdad? Un
sí,
poco.
Para dar el testigo.
Muy bien, Enrique, pues muchísimas muchísimas gracias, muchísima suerte también por la parte que toca con los Mavericks.
Gracias.
Pues hasta aquí un nuevo programa, una nueva edición. Hemos tardado más de lo esperado, pero ya hemos vuelto a todos los que nos habéis preguntado. Muchísimas gracias. Ya volvemos con normalidad cada lunes, lunes aquí en M21 a las 9 de la noche y por supuesto en las diferentes plataformas de podcast. Muchísimas gracias como siempre por vuestro cariño. Un abrazo, hasta el lunes.